Hola, buenas noches. Mi nombre es Marlon Piguave. Bienvenidos a Popurrí a Medianoche. Bienvenido Sebastián, Mayerly, Natalia. Hoy día tenemos un invitado especial. Hoy día nos acompaña Diego Mazzucco, fotógrafo y curador como profesión. Bienvenido.
Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme.
Hola, yo soy Sebastián o Zion. Y bueno, tenemos aquí a Diego y queremos hablar con él. No sé si nos puedas cuéntanos sobre ti. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Entonces, un poco para que sepan quién soy y por qué me han invitado aquí al podcast. Yo me dedico a la fotografía desde hace unos 10, 11, tal vez un poco más años. Empecé a tomar fotos. Soy hijo de padre y madre fotógrafos, de Jorge Mazzucco y de Marina Paulinelli. Entonces, he visto fotografía toda la vida. Me dediqué a tomar fotos desde un viaje que tuve cuando me regalaron mi primera cámara. A mis padres les gustaron mis fotos. Como ellos eran fotógrafos, me pareció que venía de una crítica positiva de una fuente fidedigna. Entonces, decidí tomármelo un poco más en serio y empezar a tomar fotografías de, digamos, de verdad, o sea, profesionalmente.
Claro, qué bacán. ¿Ya? Y bueno, de ahí, no sé, el podcast de hoy es como que un poco enfocado hacia el arte es rentable. Siempre ha habido esta especie de
debate
o pregunta por parte de las personas que tienen esa curiosidad, ¿no? Entonces, no sé qué piensan de manera general cada uno.
Yo pienso que tú debes ser como muy inteligente y saber moverte para ganar en público y que te reconozcan por tu trabajo. También en la calidad de los precios. En eso también como que va el tema.
Okay.
Sí, yo creo que sería más como saber moverte dentro de este mundo, porque si es que te quedas muy quieto, pues no sabes mucho cómo salir, ¿no?
Claro, o sea, más que todo tener contactos y gente de plata, como quien diría.
Bueno,
sí. O sea, sí, hay que pensar igual el arte como dos formas distintas, ¿no? Una cosa es el negocio del arte y otra cosa es ser artista, ¿ya?
Claro.
Entonces, por ahí, si lo que quieren es, digamos, ser fructíferos económicamente, tal vez la idea no sea ser artistas, sino trabajar con artistas y mover artistas y tener una galería o pensar como el arte como un mecanismo para hacer movimientos donde los precios los consigues más baratos y los vendes más caros y te vas quedando con un poquito, ¿no?
Bien.
Entonces, eso sería el negocio del arte. El problema es que, no es un problema, pero culturalmente nosotros los guayacos, me incluyo, consideramos que el artista es esta persona que está como desconectada de la realidad y que no puede encargarse de los números y que no puede moverse en redes sociales y que es una persona...
Solo pasa pintando.
Exactamente. Ah. ¿No? Entonces, un poco ese es el problema, ¿no? En realidad el artista es un ser humano que tiene esa ventaja que puede hacer arte, pero después tiene que también asumir la responsabilidad de darse a conocer.
Claro.
De ponerle un precio a su obra, por ejemplo, eso es súper difícil. Uh-huh. ¿Sí? Decidir cuánto va a costar tu obra.
Sí.
Es como una responsabilidad. ¿no? También entender que una obra no se hace de un día para otro. Entonces, claro, pues hay cosas que tú puedes vender caras, pero hay cosas que no. Hay cosas que van a costar más porque tienen un proceso más largo.
Sí. Claro, le pones precio a tu tiempo.
Sí, a la experiencia.
Básicamente.
Hay... Claro, o sea, hay grandes artistas que hacen una obra mensual y al final del año hacen una exposición con 10 obras y cada obra cuesta un billetazo.
Claro, sí.
Ahora, también hay artistas que tienen sus obras y venden reproducciones, que también eso es un mecanismo para mover un poco, ¿no? Porque aquí un problema en esta ciudad es que no hay oferta porque no hay demanda. no hay demanda porque no hay oferta. Entonces, por ejemplo, tú quieres comprar una fotografía para regalarla. ¿A dónde la vas a comprar?
Claro.
No tienes dónde. Tienes que conocer al fotógrafo y escribirle directamente y pedirle que te venda una. Entonces eso, pues, no hay. No hay dónde ir, no hay dónde ir a comprar una reproducción de las obras de tal persona. Entonces, como no hay mercado, no hay oferta, la gente no se preocupa por esto. Es más, ustedes mismos, así de la Universidad de las Artes, hay una exposición dentro de la universidad.
Claro.
Y muchos no van.
Así sea gratis, entonces.
Así sea gratis.
Sí, es cierto.
Claro, pero es que también, ¿cuál es el problema? Que la obra está puesta ahí y no hay cómo acceder a ella, digamos, económicamente. Porque no hay una reproducción pequeña. No hay un mecanismo que te permita llevarte un pedazo de la obra a la casa y decir, bueno, estoy coleccionando arte.
Claro, aparte de que por lo general entre ellos mismos se terminan comprando. O sea, es como que se mantiene en un círculo, todo cerrado. O sea, no tratan de expandirse como tal. Y son muy pocos los que llegan a hacer esto por medio de publicidad o cosas así, pero son contados, podría decirle.
Claro, yo he estado en exposiciones donde las obras cuestan, aquí en Guayaquil digo, ¿no? Donde las obras cuestan 6.000, 5.000, 10.000, qué sé yo. Y se venden. Pero nadie sabe. Nadie sabe quién la tiene, nadie la vio. Y yo, que me encantó, pero que no puedo pagar $15.000, no tengo cómo llevarme.
Eso, claro.
Un poco de esa obra, ¿no? Entonces, hay algunos puntos que hay que mejorar, digamos.
Sí, bastante. Entonces, y en el caso de, no sé, de la fotografía, ¿tú cómo has visto que es más o menos la rentabilidad, ya sea aquí o en otras ciudades, si es que tal vez has visitado?
O sea, yo vivo de la fotografía, pero no necesariamente de tomar fotografías. O sea, obviamente doy clases de fotografía, así que está como entendido que acepto que sí es posible.
Claro.
Sí. Y que pienso que sí es posible vivir del arte. ¿Ya? Pero está como las maneras, ¿no? O sea, por ejemplo, yo vivo de la fotografía porque doy clases de fotografía, porque imprimo fotos, porque tomo fotos y porque hago mis propias fotos. Entonces, no es que solamente puedes andar por ahí tomando fotografías y decidir que vas a vivir de esto.
Sí, no es lo mismo.
Hay que buscar distintas estrategias que te permitan ir sumando. Pues estamos en un país tercermundista, ¿no?
Sí, es difícil.
Es complicado.
Claro.
Es complicado, sí. O sea, yo he tenido la suerte de viajar y cuando vas a galerías fuera, una foto cuesta $12.000.
Sí.
Una foto. Aquí nunca vas a poder vender una foto. Así. Bueno, no es que nunca, pero
es muy difícil.
Es más complicado.
Claro. Y si lo llegas a hacer sería una vez, una persona en particular. No es que es el común denominador. Entonces, afuera sí, vivir del arte me imagino es más sencillo. También hay una competencia más feroz. Aquí, lo bueno es que aquí si eres bueno, de una.
Destacas.
Sí, porque la competencia no es tan severa. Pero afuera, claro, hay más competencia, pero la remuneración es mayor.
Wow. Sí, y no sé si en algún punto de tu carrera, pensaste en dedicarte a algo adicional que no sea...
Todos los días. O sea, pero no dedicarme a algo adicional. Es... A ver, nosotros lo que queremos es poder hacer lo que nos gusta.
Claro.
Sin límites, ¿no? Entonces, no es que me quiero dedicar a otra cosa. Quisiera tener un negocio, ¿no?
Claro,
que
yo sé.
Así como un negocio que me dé unos ingresos que me permita comprar cámaras y... Pero no es que quiero salirme de este tema. Sí, o sea, me gusta.
Claro, es que es una pasión ya interna de cada uno. Entonces ya te vas enfocando en lo que te gusta y ya está bien, ¿no?
Claro.
Qué bacán. Y de ahí, no sé, Marlon, ¿tú tienes algo en mente?
No, bueno, con respecto a este tema, sí, o sea, creo que todos en algún punto hemos pensado como de a qué es mejor dedicarnos, porque, bueno, muchas veces nuestros padres nos dicen, no, pero acá te va a ir mejor porque pagan mejor, es algo mejor visto hasta por la sociedad misma. Entonces, tú te llegas a cuestionar mucho, muchas cosas con respecto a eso. Entonces, bueno, creo que de alguna manera terminamos siendo como el diferenciador. Uh-huh. A veces dentro de nuestra propia familia. Uh-huh. Diciendo, no, yo me voy a dedicar a esto, al arte. Porque esto es lo que me apasiona, esto es lo que quiero seguir para mi vida.
Claro.
Y sé perfectamente que tal vez no es un camino fácil. Uh-huh. No lo es. Pero ya, sin embargo, pues seguir ahí.
Sí.
O sea, perdón. Igual sí. Cuando lo planteas como camino fácil...
Ninguno es, no, pues.
No. Claro, bueno, hay que pensarlo, porque estudiar leyes no creo que sea un camino fácil, ¿no? O ser doctor.
Medicina.
Claro.
Claro.
Seguro que hay caminos más fáciles que otros, ¿no? Pero ninguno es sencillo. El problema es que...
Conseguir dinero fácil y rápido.
No.
Claro, pues.
No, el problema es que hay estructuras que ya están establecidas que favorecen a ciertas carreras, pues, ¿no? Obviamente, el proceso de estudiar leyes y de conseguir un trabajo en leyes es...
Más alto.
Relativamente más probable que estudiar arte y conseguir un trabajo en artes, ¿ya? Porque esa es otra cuestión, ¿no? Uno también siempre se olvida, pero los grandes artistas son grandes artistas porque los grandes millonarios que habían les pedían arte a ellos. ¿Sí? Les decían, yo quiero que me pintes.
Claro.
Yo soy el rey, píntame. Entonces le pagaban y de eso vivían. Entonces también nosotros nos hemos olvidado que los grandes artistas son grandes y reconocidos porque trabajaron para grandes personas. Sí.
Okay.
Que ahora, por ahí va a aparecer algún artista purista que dice, no, pero yo el arte lo hago porque me sale del corazón y no quiero que no sé qué. Entonces, bueno, ahí es donde te empiezas a auto-boicotear, ¿no? Ahí es donde empieza como ese que te pones tú mismo, te pones tus trabas.
Ya. Yeah.
Pero entenderlo de que trabajar en artes, conseguir un trabajo tal vez en una agencia,
sí,
por lo menos para empezar tu vida, para hacer currículum, para ganar experiencia, pues no es malo. ¿Sí? Uh-huh. Y después ya empezar a seleccionar las personas para las que trabajas, que sería como lo más bacán, ¿no? Como decir, bueno, yo trabajo para Coca-Cola.
Sí, es que es un poco más rentable como que trabajar para una empresa en vez de trabajar por
individual.
Ti mismo o individualmente,
claro.
¿No? Creo.
No sé si la palabra es rentable, porque, por ejemplo, por una foto puedes, yo qué sé, cobrar $1,000 por una foto.
Ya.
Yeah. Yeah. Y eso te tarda 4 horas. Digamos, desde que cogiste el carro, fuiste, tomaste la foto y regresaste a la casa, te sentaste en la computadora, lo arreglaste.
Sí.
4 horas por $1,000 está súper bien.
Claro.
El problema es que no tienes 3 fotos al día. Se me explico.
Es verdad.
O 3 fotos semanales, ya que dirías, bueno, gano 3 lucas semanales, está bien. Pero... ahí es donde entra la cuestión de trabajar en una agencia, de trabajar en un establecimiento. Tal vez el motivo por el cual yo doy clases es porque me da esa seguridad.
Uh-huh. Yeah.
Porque me da esa seguridad económica de que, bueno, tengo un trabajo, digamos, estable. Sí, tengo un trabajo así, estable, que me da una seguridad de
que ya tiene su plata ganada.
Lo que va a pasar a fin de mes, claro.
Claro.
Entonces,
sí.
Todos mis cachuelos de fotografía terminan siendo como mis...
hobbies.
Lo que me puedo gastar en hobbies, en
sí,
divertirme.
En lo que usted quiere.
Claro.
Incluso en su propio trabajo y todo. De ahí, yo tenía una pregunta y se me acabó de olvidar. Era algo relacionado ahorita. A ver...
Bueno, entonces yo creo que de alguna manera... es mejor trabajar como seguro para alguien que así trabajar como libremente, así como que cuando sale algo se lo hace y ya.
Claro, o sea, trabajar freelance tienes el problema de la seguridad.
Claro que no siempre hay,
y o sea, hay gente que lo ha conseguido. Yo he tenido alumnos que han sido como súper exitosos con su trabajo, pero son personas que se sacan el aire en redes todo el día, en redes, que aparte de estudiar fotografía, después dijeron voy a estudiar marketing, entonces solitos se marketean.
Yeah, okay.
Y los precios son súper coherentes con el mercado, no es que no son ni baratos ni caros. Uh-huh. Entonces tienen trabajo todo el tiempo.
Uh-huh.
Pero ya, yeah, también tienen trabajo, claro, todo el tiempo.
Sí, entonces, y en tus inicios, antes de llegar a ser profesor de fotografía, ¿cómo era antes?
O sea, ¿cómo era antes? Bueno, yo tengo 36. No, yo sé que parece que soy mucho mayor que ustedes, pero pero no es tanto. Ya van a ver cuando tengan 36. Ahora, lo que sí es que, como que cuando yo era pelado, digamos, cuando estaba empezando a tomar fotos, la onda fotográfica en Guayaquil casi que no existía. Eran 3, 4, 5 personas que tomaban fotos. Y de ahí la fotografía tuvo un boom súper grande en Guayaquil. Ahorita, en algún momento hubo 3, 4 escuelas de fotografía. Ahorita hay como 2 que se defienden, pero en algún momento hubo bastantes. En algún momento empecé a ver que iba gente con cámaras a los conciertos. Que era súper raro. O sea, siempre había un fotógrafo.
Bueno. Claro.
Y de repente ya como que competíamos por el escenario. Era como una... ¿quién podía estar ahí? Entonces como que sí ha habido un boom en la fotografía. Pero... ahorita, como veo la, digamos, un poco la diferencia de cuando empecé ahora, en mi momento el boom fue por la fotografía digital, como que bajó mucho el costo de tomar fotos, entonces todo el mundo tuvo cámaras, cámaras digitales, pero ahorita está volviendo la cuestión analógica.
Sí, es
en serio.
Sí, la gente está dejando de tomar fotos, o sea, la gente que lo hace por hobby, por placer, ¿no? Para trabajar no tiene sentido, para trabajar una cámara digital es tu mejor amigo.
Sí, claro.
Pero para disfrutar, digamos, del proceso fotográfico, toda la cuestión analógica es más divertida.
Agradable, sí.
Tiene un proceso más largo, más de expectativas.
Sí, y bueno, de ahí, en parte, bueno, en cuanto a tu profesión actual, no sé, te quita mucho trabajo en cuanto a... Bueno, mucho tiempo sería más o menos en cuanto a tu relación con tu familia.
Ok, la verdad es que no. No, porque te digo, los trabajos fotográficos son, por ejemplo, una cobertura de un evento. Entonces eso es de noche, 3 horas.
¿Ya? Ah, bien.
Por suerte mi hija es chiquita, entonces está dormida ya. Pasa nada. Y de ahí por ahí, digamos, este fin de semana hice fotografías de unas casas. Entonces también como querían las fotografías al atardecer, fue una hora específica, así como que en el atardecer. Obviamente no me pude ir a la playa, qué sé yo, pero pero no es que me tortura. Y como trabajo, obviamente con cámaras digitales, con fotografía digital, todo lo hago en la computadora. Entonces con una laptop...
Suficiente.
Sí, puedes ir a donde quieras y trabajar ahí. Y no pasa nada.
¿Y alguna vez sentiste que entregaste una sesión y que tú consideras que no era lo mejor que hiciste, pero lo entregaste porque te pagaron?
Ok, sí. Pero yo creo que eso está bien. O sea, a ver, que tú no estés satisfecho. No es que, no es que el cliente no estaba satisfecho. Es distinto.
Ah, bueno, es verdad.
Es distinto porque... el cliente puede estar súper feliz. Pero tú por ahí estás viendo una sombra. Que para el cliente esa sombra es totalmente irrelevante. Pero para ti es como que no.
El error más grande. Claro.
Entonces, sí me ha pasado que yo no he estado como satisfecho. Pero ahí también entra la cuestión del tiempo y el precio, ¿no? Entonces, si estás cobrando mucho, bueno, tienes más tiempo. No sé, si estás cobrando poco... tienes que ir jugando ahí a ver cuánto vale, ¿no? Pues tú haces un cálculo de la cantidad de horas que te vas a tomar. Y dependiendo de eso, cobras.
Claro, o sea, le pones precio a tu tiempo.
Claro, como lo dijiste hace un rato. Entonces, si yo ya digo, ok, esto me va a tomar mucho más tiempo de lo que pensaba por esta sombra que me molesta solamente a mí, la dejo.
Sí.
Pero si no, no.
Da, y de ahí en cuanto a la curaduría, conversanos un poco, ¿cómo ha sido tu experiencia dentro de ese campo?
Bueno, como curador así profesionalmente, digamos, mi educación solamente la tuve durante el máster que hice aquí en la Universidad de las Artes. Yo hice el máster de Fotografía y Sociedad en América Latina. Y dentro del currículum del máster, el currículum del sílabus, del pensum, estaba... un par de materias de curaduría. De ahí, esa digamos que es mi formación formal, vale la redundancia, de curaduría. Pero de ahí lo que he hecho es, mi madre manejaba la galería de la Universidad Católica. Entonces, mucho ejercicio de curaduría lo aprendí con ella, ya, digamos de manera empírica, ¿no? Entonces, he tenido como a mi cargo un par de exposiciones, un par de artistas que me han dicho como que, mira, tengo estas obras, no sé qué hacer, yo ya no puedo ver más porque son mis cosas, ¿no? Viste que cuando tú haces tus propias cosas, en algún momento ya te nublas, quieres todo, todo te gusta, claro, tuyo, ¿no? O todo te disgusta porque ya estás harto de verlo.
Claro.
Entonces necesitas como una visión externa que venga y te diga, a ver, tranquilo, mira, esto está bien, esto está bien, esto no, esto sí, esto lo vamos, lo vamos a poner así, lo vamos a organizar así. Entonces, más que nada ha sido eso, como votos de confianza de otros artistas que me dicen, ¿sabes qué, Diego? Yo creo que tú me conoces, creo que tú sabes lo que quiero mostrar, ayúdame a seleccionar.
Ah, bien, claro. Entonces, eso está chévere.
Como ya concluyendo ya con todo el tema, ¿qué tipo de consejo tú le darías a las personas que se quieren dedicar a este mundo de la fotografía, que cada vez es como más, hay más competencia, como lo dices tú mismo?
A ver, ¿qué consejos les puedo dar? Tómenselo en serio. No dependan de la cámara. Sí, la cámara es como, finalmente es una pequeña herramienta, pero la tienen que ver como un martillo, ¿no? O sea, el martillo no hace la casa, es el carpintero.
Sí, claro.
Entonces, igual con la fotografía, no porque se compran una cámara bacán, sus resultados van a estar bien.
Sí.
Entonces eso, no confiar tanto en el equipo, confiar más en uno. Ver qué está pasando afuera del país. Sí, hay algunas páginas web que recolectan lo que hacen las agencias de fotografía internacionales, que son grandes agencias en Londres, qué sé yo. Entonces, estar, digamos, empapado de lo que sucede. No digo para copiar, pero para saber.
Claro.
Sí,
claro.
Para tener nociones. Y de ahí ponerle un precio a su obra, sí. Pero pensarlo bien, sí. Pensar en la amortización de los equipos, pensar en que tal vez les puedan robar un equipo, pensar en que tal vez en algún momento se quieran jubilar y hay cosas que hay que... Hay dinero que hay que guardar para poder hacer eso. O sea, poner una hora coherente, un precio de hora coherente. No regalar su trabajo, sí. Todas esas cuestiones que te dicen, así como que, oye, ya, mira, yo te voy a dejar que aparezcas en mi Instagram, no sé qué, bueno. Te voy a dar canje, no sé qué, no sé. Sí, terminas pagando.
No tiene el mismo precio casi igualmente.
No, a menos de que sea algo que te interese, ¿no? O sea, si viene una marca de cámaras y me dice, mira, te voy a dar canje con cámaras.
Eso es otra cosa.
Pero si viene, no sé, me ofrecen chuzos de camarón.
No sé
si me sirve, ya. Y terminas pagando porque tú coges tu carro, tu gasolina, tú vas, pagas tu comida, tomas la foto, te la llevas a la casa, te sientas en la computadora, prendes el aire, prendes la luz, todo.
Sí.
O sea, terminas pagando tú por todo el show. Entonces eso.
Bien. Bueno, entonces, agradecemos mucho que te hayas tomado este tiempo para poder compartirnos con nosotros y hablarnos un poco de tu experiencia en todo este mundo del arte.
Gracias
a
ustedes.
Sí, dale, entonces ha sido un gustazo tenerte aquí. Gracias por compartirnos toda tu experiencia artística, todo tu recorrido. Entonces, también queremos agradecer a la universidad, a la Radio Huartes, por prestarnos el espacio. Y listo, no sé si quieran decir algo para despedirse.
No, nada, gracias al profesor por asistir. Es de mucho aprecio que haya venido a responder nuestras dudas. Y gracias por escuchar este capítulo.
Sí, gracias.
Listo, y bueno, no olviden escucharnos en Spotify, donde se van a subir todos estos capítulos. Y adiós.